Bienvenidos a Café Letreando, un espacio
con aroma de palabras. Un programa realizado por el Taller de Escritura Creativa Páginas de Agua, Relatos Cincelejo. Con el refrescante sabor de un buen café, la literatura, la cultura y las artes para el departamento de Sucre están aquí en Café Letreando. Con el apoyo de la Radio Universidad de Sucre,
la Red Nacional de Escritura Creativa, del Ministerio de Cultura, el Fondo Mixto para las Artes y la Cultura de Sucre,
la Fundación Cultural El Laberinto y esta emisora.
Muy buenas a todos nuestros oyentes en este día. Les estamos dando la bienvenida a esta, la primera emisión de Café Letreando, bajo la dirección de María Alejandra García Mogollón, acompañada por Nuri Ledesma, Lorena Díaz y Libardo Caraballo. Bienvenidos. En esta emisión vamos a compartir con ustedes un tema muy interesante que nos ha acogido en esta emisión, y es la literatura de la mujer.
Y el azúcar de hoy es la mujer en la literatura.
Sí, mis compañeros de mesa, estamos en el día de hoy hablando sobre la mujer en la literatura. Lorena, como mujer, ¿qué puedes decir ante este pensamiento de la mujer en la literatura?
Bueno, dentro de ese gran pensamiento, la mujer en la literatura tiene un papel muy importante, no solo porque resalta ese toque femenino y esa visión diferente de la vida y de las palabras, sino que nos muestra una visión amplia de cómo una mujer puede aportar desde sus ideas, desde sus creaciones y desde su formación y su óptica y su sexto sentido a las letras y a ese mundo maravilloso que es la literatura.
Si la gente me llama feminista siempre que expreso sentimientos que me diferencian de una alfombra. Rebecca West, sinónimo de la escritora y periodista Cecil Firelet, irlandesa del principio del siglo XX. ¿Qué otra feminista podemos encontrar en nuestro, por ejemplo, en nuestro país?
Pues tenemos a la señora Florence Thomas, pues es una feminista francesa, psicóloga y magíster en psicología, Psicología Social de la Universidad de París. Desde 1967 se encuentra vinculada a la Universidad Nacional de Colombia como profesora titular y emérita del Departamento de Psicología. Y desde 1985 es coordinadora del Grupo Mujer y Sociedad del mismo centro de docente. Grupo que nació dentro de las políticas de estudio al trabajo interdisciplinario de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional, y cuyo objetivo principal ha sido el de generar un debate y una reflexión alrededor del tema del ser femenino.
Sí, en esta oportunidad vamos al final a escuchar, casi al final del programa, una entrevista que le hacen a Florence Thomas sobre lo que es ser feminista, feminizar el mundo. Bueno, y Lorena, ¿qué ha podido leer de Florence Thomas?
Bueno, una de las obras más chéveres de ella y más representativas, pues a mi manera de ver, son muchas, pero dentro de los ensayos más reconocidos tenemos una cantidad. El más representativo, el que a mí más me gusta, el que más me llama la atención, son Los Estragos del Amor de 1995. Se las recomiendo.
Como individuo, la mujer es un ser endeble y defectuoso. Se le atribuye esta frase a Santo Tomás de Aquino, teólogo y filósofo medieval, cuyo pensamiento ha trascendido por los siglos como uno de los personajes más sabios de la historia. Ciertamente no por barbaridades como aquella frase. ¿Quién iba a pensar que Santo Tomás podía referirse así a las mujeres? ¿Qué piensa nuestro querido Libardo acerca de esta apreciación?
Con el paso del tiempo, pues en los hombres, casi todos, hay que saber que Santo Tomás era un monje. Y pues su apreciación del sexo era diferente a, pues, a la que tienen los hombres normales. Y él podía relevar o ver en las mujeres algo que los hombres mundanos, como podríamos decir, pueden captar con facilidad. Pues él está más ligado a la espiritualidad, ve mucho más al interior del ser que cualquier hombre común.
Sí, sí, e incluso la época en la que vivió era un poco complicada. ¿Qué nos dice Lorena?
Cuéntanos. Bueno, Libardo, pero yo quiero preguntarte algo. Eso lo dice del personaje que estamos hablando, pero Libardo, ¿qué opina de la literatura femenina?
Pues las mujeres han hecho grandes obras. Pues a mí una de las mujeres que siempre me ha marcado, pues creo que era poeta, que he escuchado mucho, es a Sor Juana Inés de la Cruz, más todo por su obra controversial, siendo una monja.
Y para esa época.
Y para esa época ella era muy controversial en sus obras. Tengo un poema que siempre recuerdo y que siempre tengo en la mente y que nunca se me ha olvidado y no lo voy a recitar ahora, pero... Comienza con que hombres necios acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que ocasionáis.
Ok, muy bien. No, pero es una improvisación muy buena, realmente. Hablando de poesía y de las poetas que podemos escuchar en el día de hoy de la voz de nuestra querida Nuri, vamos a qué te sabe, a qué te huele el poema.
¿A qué te sabe? ¿A qué te huele el poema?
Querida Nuri, cuéntanos, ¿de quién vas a leer?
Voy a leer un poema llamado Cantora Nocturna, de Alejandra Pizarnik. La que murió de su vestido azul está cantando. Canta imbuida de muerte al sol de su ebriedad. Adentro de su canción hay un vestido azul. Hay un caballo blanco. Hay un corazón verde tatuado con los ecos de los latidos de su corazón muerto. Expuesta a todas las perdiciones, ella canta junto a una niña extraviada que es ella, su amuleto de la buena suerte. Y a pesar de que la niebla verde en los labios y del frío gris en los ojos, su voz corroe la distancia que se abre entre la sed y la mano que busca el vaso. Ella canta.
Muchas gracias. Y me gustaría que si tienes por allí un poema de alguna amiga colombiana.
Pues, por acá tengo un poema llamado Poema del Desamor. Lo leí hace poco tiempo y me ha encantado, sinceramente me ha hechizado el poema. Es colombiano, es de María Mercedes Carranza. Creo que pocos somos los que no han oído hablar de ella. No, y dice así: ahora en la hora del desamor, y sin la rosada levedad que da el deseo, flotan sus pasos y sus gestos. Las sonrisas sonámbulas, casi sin boca, aquellas palabras que no fueron posibles, las preguntas que solo zumbaron como moscas, la poca fe en las ceremonias de la ternura, y sus ojos, frío pedazo de carne azul. Días perdidos en oficios de la imaginación, como las cartas mentales al amanecer, o el recuerdo preciso y casi cierto, de encuentros en duermevela que fueron con nadie. Los sueños, siempre los sueños. Qué sucia es la luz de esta hora, que turbia la memoria de lo poco que queda y qué mezquino el inminente olvido.
Hermoso poema de María Mercedes Carranza, una poeta bogotana que en esta oportunidad también le hacemos homenaje. En el contexto cultural de hoy, una frase de semejante talante es ya considerada políticamente incorrecta, la que hablaba Libardo, lo cual no significa que muchísima gente y por extensión los medios de comunicación hayan dejado de juzgar a las mujeres como personas endebles y defectuosas. Simplemente hay quienes no lo dicen a todo pulmón y a veces es difícil sopesar si tamaña hipocresía es en realidad beneficiosa para la equidad. O sería mejor que quien no soporta la idea de una mujer fuerte lo diga y sea refutado. El silencio es tan peligroso tantas veces. Y cuando la teoría y líder del movimiento feminista estadounidense de los años 60 y 70, Betty Friedan, afirma que el peor enemigo de la mujer es su abnegación, no hace sino ponderar la poca retribución que han tenido las mujeres por parte de una sociedad que, por un lado, las nombra como objetos. Sí, objetos. ¿Se ha fijado cómo cosas delicadas las hacen musas de canciones, las ponen en montones de tapas de revistas para ser admiradas y reverenciadas de palabras? Y por el otro lado, que al final de cuentas es el mismo lado, les ha negado durante tanto tiempo cosas tan básicas como la igualdad de oportunidades, respeto a la educación y la capacitación. Por siglos se les negó el derecho al voto, les ponen trabas a la anticoncepción y planificación familiar, bueno, hasta para créditos y servicios financieros. Se discrimina también a las madres solteras. O sea, y eso lo seguimos viviendo. Así la lista continúa y probablemente no serán consultadas ellas para hallar una solución a sus problemas. Se les dirá qué hacer y quizás lo peor sea que abnegadamente muchas lo acatarán. Eso sí, muchas no lo harán por fortuna y valentía. En este fragmento que estamos leyendo de un tratado de feminismo, de periodismo con perspectiva de género, que hemos en el día de hoy tomado para este programa, quiero que hablemos y debatamos un poquito alrededor de este punto en donde la mujer durante mucho tiempo se ha visto y ha vivido su condición de inferior, por decirlo de alguna manera. ¿Qué nos cuenta Nuri sobre lo que estamos?
Pues yo creo que eso sigue presente y seguirá presente hasta que no se cambie un poco la conciencia. Que no vean a las mujeres, que vean a las mujeres como lo que realmente son, seres humanos que pueden desempeñar roles que los que desempeñan los hombres. El mundo se divide en hombres y mujeres, entonces que los hombres, por un lado, bajen un poco el machismo para que nosotras podamos de pronto salir un poco a la luz, un poco más de lo que lo hemos hecho en estos últimos años.
Muy bien, Uri. Lorena, ¿tú crees que solamente los feministas, machistas, que los machistas solamente son los hombres?
Bueno, interesante, pero discutible.
A ver, es que
ahorita le preguntamos a Libardo a ver qué opina.
Al matador, a ver qué dice. No, cuando se habla de machista, no solamente se habla simplemente de hombres, sino de la misma sociedad como tal. Porque si hablamos de hombres como tal, pues sí, existen algunos, pero la sociedad siempre ha puesto esos tabúes de que la mujer no puede hacer esto, ¿no? Pero puede hacer lo otro, no puede trabajar en ciertos cargos, pero sí puede así cocinar, sí puede atender los niños, pero no puede dirigir algún evento o cierta actividad. Y entonces son todos esos tabúes que se han influenciado no solamente por parte de los hombres, sino de la misma sociedad que impone y que pues de una u otra manera crecen y que la sociedad, los seres humanos y las personas que viven los adaptan y los llevan consigo hasta la actualidad, como decía nuestra compañera. Es algo que hasta, como dice uno en el matrimonio, hasta que la muerte nos separe. Es muy difícil que
a los que los que tenga un la fin. Muerte.
Sí. Sí, a los que los separa la
los
muerte.
Los que los separe la muerte, sí.
¿Qué dice Matador? Libardo.
Pues, no solo los hombres son machistas. Yo en realidad me he quedado sorprendido y he visto que algunas mujeres tienden a tener o a ser machistas. A
tener
decir,
acciones machistas.
Va bien como a decir que el hombre es el que está por encima siempre y ellas solo están detrás siguiendo lo que él hace. Entonces, de esa manera se vuelven un poco machistas.
Yo voy a llevar esto a otra dimensión. ¿Qué piensan acerca de la religión? ¿Influye dentro de este aspecto?
Ah, pues bueno, si nos vamos a los orígenes, según las concepciones...
¡A mí te encantan los orígenes de todo!
A las concepciones... Sí.
Viajando en el tiempo.
Del origen del hombre a partir de un...
La máquina del tiempo con
proceso Ibarra. Creador a partir de un Dios supremo omnipotente, que fue lo que primero surgió.
Un hombre.
Un hombre, ¿verdad?
Un hombre.
Y después, a partir del hombre, de una costilla, surgió una mujer. Entonces, ¿qué es? Muestra eso? ¿O qué intuyó el hombre de eso? ¿Sí? Bueno, la mujer está para servirme a mí. Y pues yo digo que a partir de eso comenzaron todo ese proceso de denigramiento. O sea,
podemos concluir entonces en este momento que eso es parte de nuestra naturaleza social, no por decirlo naturaleza de genética, sino social, de lo que hemos creado a partir de todas esas memorias antiguas y que se han anidado en torno a toda la creación de lo que el hombre ha concebido como sociedad, como persona, como psicología, filosofía, etcétera, y nos vemos inmersos en que sería como muy difícil desligarnos de lo que es el machismo y lograr una igualdad. ¿Ustedes creen que eso es posible? O sea, ¿que no vamos a lograrlo?
Nada es imposible, pero...
pero actualmente...
Te voy a dar la respuesta. Pues, lo que estaba hablando Libardo, quiero aportar algo desde el punto de vista religioso. Es que en la Biblia siempre se habla del complemento. Del complemento de la... Entonces sería como respuesta de Reina. Hombre con hombre, el hombre es el complemento del hombre, del mismo modo, en el sentido contrario. Entonces...
No, pues el complemento sí, pero, es algo opuesto a lo que está allá, no puede que bueno, sea con hombre.
Pero eso, ahí está el punto, opuesto.
Opuesto.
Opuesto, opuesto, pero completo.
Completo, exactamente.
Entonces yo creo que la sociedad va a ir caminando, va a ir avanzando y hasta el momento, bueno, ya estamos tres mujeres en una mesa y un solo hombre, ¿no?
Claro.
No, no dice nada.
Una matriz. Oh,
eso no dice nada.
Y el
nada,
control, nada. El control. Nuestro querido Jesús Robles también está aquí con nosotros, entonces son dos hombres.
Y así.
Muy bien, muy bien. Bueno, entonces en este momento vamos a continuar con el tintico musical. Vamos a tener un poquito de música de nuestra tierra.
Para analizar el oído, el tintico musical.
Bueno, y aquí tenemos a uno de nuestros queridos de la casa, a José Ángel Mario Iriarte, un querido amigo del taller,
alias
el primer, alias el profe,
alias Bruni,
alias Bruni, ¿verdad?
Alias Bruni.
Nosotros, bueno, lo queremos homenajear en este primer programa siendo un corozalero, quien le dio la primera gloria al taller de ser el primer publicado del Departamento de Sucre en la Antología Nacional de la Red Nacional de Escritura Creativa. José Ángel Mario Iriarte hace esta canción en este CD que se llama El Mestizo. Esta canción que vamos a escuchar es El Mestizo. Y dice algo como el folclor de mis llanuras, el folclore de mis montañas unidos por tres culturas, África, América, España. Bueno, lo dije en orden diferente, pero realmente lo podemos escuchar en este momento, un corozalero que nos da un orgullo con esta canción, El Mestizo.
Folclor de mis llanuras, unidos por tres culturas, América, África, España. Si mi gaita me acompaña con su hermosa melodía, hasta el mismo Dios diría, haciendo mil bendiciones. Es un país de regiones, Colombia la patria mía. Es un país de regiones, Colombia la patria mía. Traigo del negro, del indio, del español. Traigo mi tambor, mi maraca y mi gaita que aquí nació. Perolero de tierra africana, perolero de tierra africana. Ese que aquí me dejó el tambor, hecho raíces como la caña, hecho raíces como la caña. Y hoy mi conjunto suena mejor. Y es por eso que no soy racista, con mi ser de los tres se formó. Y es por eso que no soy racista, pues mi ser de los tres se formó. Perolero de tierra africana, él fue quien le puso el sabor. Perolero de tierra africana, es quien le puso el sabor. Toca negro, tócame el tambor, que mi gaita aquí lo está pidiendo. Toca negro, tócame el tambor, que mi gaita aquí lo está pidiendo. El aporte que haces al folclor, toda mi gente aquí lo está sintiendo. El aporte que haces al folclor, toda mi gente aquí lo está sintiendo. Y hasta el mismo Dios diría, haciendo mil bendiciones, es un país de regiones, Colombia la patria mía. Es un país de regiones, Colombia la patria mía. Traigo mi flauta de millo, también de carrucha que Dios me dio. Traigo mi tumo silvestre con chuira sonora que aquí nació. Pero no hay mal que por bien no venga. Pero no hay...
Y teníamos en la voz de Natalia Patrón el tema El Mestizo, nuestro compositor recomendado para el día de hoy, José Ángel Mario Iriarte. Bueno, muchas gracias al profesor José Ángel por haber se ha dedicado no solo a la décima, sino también a la composición. Esta canción es muy, muy hermosa y habla sobre todo ese mestizaje y la riqueza cultural que tenemos, por Dios, eso es muy importante. Vamos a continuar con nuestro tema que nos atañe en el día de hoy, la mujer en la literatura, pero obviamente tenemos que empezar por la mujer en su expresión.
Bueno, como toda actividad humana de supervivencia, siempre se ofrece un servicio. Se oferta un bloque de pensamientos, de ideas, para que nosotros y nosotras nos ahorremos el perder el tiempo en pensar sobre lo que acontece alrededor. Si ellos no existieran, probablemente conoceríamos solo lo que ocurre frente a nuestras narices. Bueno, los medios son importantes, de ello no cabe la menor duda, y lo aceptamos, también, ¿por qué no?, con alegría. Pero la pregunta aquí es, ¿somos importantes para los medios? Al decir somos, les quiero aclarar, nos hacemos referencia a nosotros y nosotras, como la arroba. Así es que somos es verdaderamente todos. Sin embargo, no le queda la impresión, querida persona que me está escuchando, de que muchas veces el nosotros, que según la Real Academia Española incluye ambos géneros, a veces queda corto. Y no con solo hablando semánticamente esas palabras, sino el hecho, pues tiende a favorecer al segmento masculino en desmedro del femenino. Revisemos pues la portada y el índice de su revista favorita. ¿Cuál es la tuya, Yuri?
Nuri, la tuya
es...
A mí me gusta ver una revista que llega a mi casa de vez en cuando, no sé por qué los motivos. La revista, no es 15 minutos, Libardo.
No, porque en 15 minutos pasa lo que creo que va, al punto que va Lorena.
No, pero igual a mí me gusta la revista Semana porque es muy interesante.
Semana.
Y a veces llega por no sé qué motivos, pero llega y eso es bueno.
Sí, Libardo. Llega, creo que una vez.
La revista que a mí me gusta ya no se llama Semana.
¿Cuál?
Que ya no la publican ya.
¿Cuál?
¿Era?
The Weird Tales.
Una revista gringa.
A ti todo te gusta gringo. Tú no eres colombiano, ¿qué?
Sí, sí, pero te gustas extranjero ya.
La cigüeña no te dejó donde era.
Ok. Bueno, la mía, también va a ser la mía. El mal pensante. Pues no por hacerle publicidad. Pero la verdad.
Aquí no pagan, bueno, aquí pues, no nos pagan la publicidad.
Sí, sí, por favor. Revisemos entonces la portada y el índice de esta, el índice de estas revistas, y vamos a contar quiénes protagonizan los artículos principales. Probablemente entre los temarios vamos a encontrar artículos con instrucciones sobre qué hacer, noticias sobre conciertos, manifestaciones, sucesos, etcétera. Y cuando hallemos algo sobre personajes relevantes, ojo, relevantes, no nos crea, cuéntelos, y al sacar la suma, la mayoría serán hombres, con una proporción mucho mayor. Que la afirmación es errada, que en la revista se escogió a las mujeres para que sean bien retratadas y consideradas, qué alegría que sea así. Pasemos a los diarios y periódicos, el que usted guste. En estos la desigualdad se incrementa. Hagamos cuentas.
Ok.
Pero hay una revista donde le hacen un buen énfasis a la mujer.
Soho.
Y el feliz.
No, pero déjenme decirles que en Soho, tenemos, bueno, para los oyentes que no lo saben, y no por hacerle publicidad a Soho, pero...
Aquí no lo paga la publicidad.
Sí, pero para los que no lo saben, en Soho aparecen excelentes cuentos de los más grandes escritores de nuestro país. Son escogidos para aparecer en la revista. Entonces, como Antonio Ungar, bueno, ahí de todo lo que... Bueno, me acuerdo ahorita de Antonio Ungar, pero hay muchos realmente que aparecen en Soho.
Una muy buena combinación.
Excelente, literatura.
Con mujeres.
Me encanta cómo mezclas la mano y dices, interesante.
Pero no era la idea, o sea, la mujer en la literatura no era de esa manera, Libardo.
Igual la gente sí lee los cuentos, o sea, los que leen la revista sí leen los cuentos.
Bueno, por eso estamos invitando a los lectores a que vean su ojo de otra manera. Bueno, feminista, activista, Florence es además asesora de organismos oficiales no gubernamentales en el campo de la problemática femenina y los estudios de género. Entre los libros que pues también nombró aquí mi compañera, está autora de El macho y la hembra reconstruidos en 1985, Los estragos del amor y Conversaciones con un hombre ausente, 1997. En Aguilar tiene tres títulos: Palabras en el tiempo, Género femenino y La mujer tiene la palabra. Y es columnista, ojo, para que los que leen El tiempo, es columnista desde 1999. A continuación, entonces, vamos a escuchar el primer segmento de la conferencia de Florence Thomas, Feminizar el Mundo, dirigida a los estudiantes de Uniambiental en Bogotá en el 2004. La producción es de Alberto Piedra, cámara de Heider Kergeler y edición de Álvaro Quiseno, porque este video, que ahorita es un audio, este video lo pueden encontrar en YouTube.
Más que nunca hoy el mundo, y particularmente Colombia, necesita a las mujeres, por lo menos a estas que entendieron que el feminismo es un humanismo. Y hablo de este feminismo de hoy, del siglo XXI, ese que trabaja por el reconocimiento y la valoración de las diferencias desde marcos civiles, jurídicos y políticos de igualdad o equivalencia. Este feminismo posmoderno que fue probablemente el primero en cuestionar el concepto de sujeto universal del pensamiento occidental, abriendo la puerta y dando la bienvenida a la alteridad, a las diferencias, es decir, a todos y a todas los y las que no se reconocían en este gran sujeto de la modernidad, ese gran sujeto que descubrimos más varón que universal, de raza blanca, burgués, judeo-cristiano, heterosexual y depredador, pero ante todo varón, un varón que se decía moderno a pesar de no permitir el acceso de las mujeres a los beneficios de la modernidad. Este feminismo que denunció la separación radical entre un universo privado, sentimentalizado, reservado a las mujeres, y un universo público, racionalizado, reservado con exclusividad a los hombres. Ese feminismo que entendió que palabras tales como convivencia, tolerancia, respeto, solidaridad, equidad, paz y democracia, palabras tan utilizadas hoy en todos los discursos de los políticos de este país, tienen que volverse prácticas de vida, prácticas sociales, no solo en los espacios públicos, sino ante todo en lo más invisible de la organización social, el espacio de lo privado, este patio de atrás donde tratamos de encontrarnos, amarnos y convivir hombres y mujeres. Si no se produce este desplazamiento de lo público a lo privado, a partir del reconocimiento de que lo personal también es político, nos será de verdad muy difícil seguir creyendo en la democracia y mucho menos menos en una paz que sea capaz de habitar tanto en lo público como en lo privado. Se trata entonces de darle una nueva oportunidad al mundo, darle un nuevo chance que significa, entre otras cosas, el valor de apostar a lo femenino. Es feminizando la vida y la administración del mundo que hombres y mujeres podremos seguir vivos y creadores. Es recuperando el profundo sentido andrógino, o tal vez más exactamente bisexual, de la humanidad que lo lograremos. Y digo feminizar porque hasta ahora los hombres han demostrado más su inclinación y fascinación para el poder, la guerra y la muerte, y menos su aptitud para la paz y la vida, administrando el mundo para la competencia y muy poco para la convivencia. Creo de verdad que salvar vidas no ha sido una prioridad en los despachos del poder. Y digo feminizar el mundo porque hasta hoy solo el hombre se ha hecho oír, solo el hombre ha hablado y ha sido escuchado y reconocido como generador de cultura, solo él ha sido su reto y principal referente del discurso ético, político, filosófico, científico y estético, y hasta hace muy poco único su reto de la modernidad. Las mujeres, ellas, tuvieron que esperar por lo menos 2 siglos más para ser reconocidas como ciudadanas. En este sentido, el hombre varón había sido el único sujeto de la Ilustración, del contrato social de Jean-Jacques Rousseau y de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, declaración que se llamó así hasta 1946, cuando las Naciones Unidas cambian su denominación por Declaración de los Derechos Humanos. Se llamaba antes Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Ahí las mujeres no existíamos, ¿sí? Y cuando una gran revolucionaria como Olympia de Gouges trató de protestar por la total ausencia genérica de la mitad de la población en los enunciados de los derechos del hombre y del ciudadano, fue guillotinada en 1792, de hecho es, por tanto atrevimiento. Definitivamente, y a pesar del esperanzador grito de libertad, igualdad y fraternidad, los teóricos de la Ilustración y de la Revolución Francesa exigirían una mujer doméstica y domesticada que libere al ciudadano varón de las preocupaciones y tareas del ámbito privado para que éste pueda dedicarse al ámbito de lo público. De hecho, desde Platón hasta Lacan, los hombres no han dejado de explicar todo, medir todo, enumerar todo y armar todo. Y cuando me refiero a armar todo, no pienso solo en lo público, lo político, y las mil y unas guerras que nos declararon en todos los rincones del planeta, sino que armaron también la palabra, la vida cotidiana, el amor y el erotismo, y por supuesto el planeta también, lo armaron. No dejaron ni un solo rincón virgen de poder y control. Todo o casi todo se llenó de una ideología guerrera que exilió cuando no arrasó la diferencia, el otro, la otra, lo que llamamos hoy la otredad, y que nosotras las mujeres llamamos la escucha, la contemplación, el gusto, el tacto, la caricia, la ternura y el cuidado como otros caminos para el conocer, el estar, el tener, y en últimas para el vivir y generar cultura a partir de otras formas de sensibilidad y por consiguiente otros modos de pensar y conocer, porque es una verdadera epistemología que proponen las mujeres hoy. Tal vez se trata de encontrar nuevas metodologías para construir futuro, metodologías capaces de generar otras subjetividades, nuevas prácticas de sí y prácticas sociales que nos permitan administrar el mundo y negociar nuevamente la vida. Definitivamente la razón, esta gran diosa de la modernidad, tiene un bicho adentro, un gusanito adentro, como lo mostró de manera tan contundente la filósofa Celia Amorós, una filósofa española, en su libro Crítica de la razón patriarcal. La razón no logró su ambición de universalidad porque no escapó a la mirada patriarcal y se volvió poco a poco una razón triste, utilitaria, excluyente y totalitaria, por no hablar de su casi total esterilidad a la mort. ¿Cuántas muertes a nombre de ella? ¿Cuántos genocidios? ¿Cuántas guerras? Y ya lo sabemos, las guerras no son fenómenos naturales. Todas tienen apellidos y nombres de hombres. Las guerras son masculinas, como nos los recuerda una gran feminista italiana, Alessandra Bocchetti. ¿Y cuántos exilios? ¿Cuántas exclusiones? ¿Cuántas mujeres maltratadas? ¿Mujeres recluidas en conventos? ¿Mujeres histerizadas, satanizadas, cuerpos mutilados y sexualidades confiscadas? A nombre de esta gran razón, ¿cuántas humillaciones, violencias ocultas y posibilidades negadas? Hoy día todavía, y en múltiples naciones del planeta Tierra, cuántos odios étnicos del otro, y qué decir de la recrudescencia sistemática de violaciones en tiempo de guerra. No sé si estoy particularmente sensibilizada, pero a veces no salgo de mi asombro frente a la fuerza de un sistema de creencia anclado en una cultura de la virilidad que se expresa teóricamente en el fascismo político. Y quiero recordarles que nunca fuimos consultadas sobre los grandes seres de la administración del mundo. O para citar solo un ejemplo, ahí yo me refiero a las negociaciones de Pastrana. ¿Cuántas mujeres fueron invitadas? Ninguna, ¿sí? Y para tomar otro ejemplo, algo más prosaico de lo que entiendo por ideología guerrera, pienso también en las imágenes distribuidas por los sistemas modernos de televisión, cable, parabólica, cine comercial, video y compañía. Innumerables historias finalmente todas iguales de la proeza de un Rambo, exterminador, Robocop, hombres de acero, vengadores, asesinos a sueldo, policías frustrados, gangsters, mafiosos, justicieros, jueces corruptos, proxenetas, violadores, ejecutivos, terroristas, millonarios con propuestas indecentes. Todos estos héroes de la muerte, armados hasta los dientes, que resuelven sus problemas entre alcohol, mujeres cómplices y a menudo mimetizadas en hombres o mujeres objetos del deseo masculino, eterno descanso de estos niños superhombres quienes, entre guerra y guerra, necesitan volver al universo materno con la ilusión de que siempre serán todopoderosos. Habría aquí que hacer toda una sociología del héroe, del silencio viril del héroe cuya cara debe quedarse lo más inexpresiva posible, porque para el héroe de verdad, las palabras, las explicaciones señalan debilidad y feminidad. Hablar sería de raro entender que existe una posibilidad de explicarse, que existe esperanza en la comunicación. Pero en el mundo del auténtico héroe, solo la fuerza tiene sentido y la violencia es la única arma de la victoria. Su mirada viril, su cara inexpresiva, sostienen esta terrible realidad.
Y esta era la entrevista, la primera parte de la entrevista de Florence Thomas, Feminizar el Mundo, dirigida a estudiantes de la Uniambiental en Bogotá 2004. Bueno, vamos a tener una profundización más de este tema, el próximo programa, pero antes de continuar con todo lo que nos encanta, que es la literatura, vamos a hacerles una invitación muy especial para este próximo 21 de abril, donde vamos a tener el primer encuentro cultural e intercambio de libros, Tu Libro es Mi Libro, organizado por el Taller de Escritura Creativa Páginas de Agua, el Ministerio de Cultura, la Red Nacional de Escritura Creativa con el apoyo del Fondo Mixto y la Fundación Cultural El Laberinto. Y, claro, la ADES, que nos da la sede para hacer el taller, y esta, la Radio Universidad de Sucre. Vamos a acompañar a quienes, en el Pozo de Majahual, a quienes, a todos los artistas, todos ustedes que nos están escuchando, que aman la literatura, la lectura, para que vayan e intercambien su libro. Porque, por ejemplo, Lorena, ¿qué libro va a intercambiar?
Yo tengo bastantes.
¿Sí?
Tengo, o sea, hasta que una Biblia de esas que, mejor dicho, parecen ladrillo de construcción.
Yo tengo un directorio que está interesado en todo.
Bueno, pero el directorio será por otro directorio, ¿o qué? No. Tiene que ser libros de literatura.
Yo tengo un buen libro de Paulo Coelho que espero que...
que salga de tus manos.
Yo tengo un paquetico de Walter Rizzo, los que estén interesados, por favor, los que se quieran también querer aprender a querer a sí mismo.
El viejo y el mar.
Yo tengo una Biblia de Testigos de Jehová que me quiero deshacer de ese muchacho.
Bueno,
cambio,
pero...
cambio el Popol Vuh también.
¿Y a qué libro aspiran tener? ¿Qué libro aspiran tener?
Interesante.
Tal vez un libro de misterio o de misterio aquí para... porque como soy la pupila de Libardo, entonces tengo que leer sobre misterio.
Sí, sí, para los oyentes... para los oyentes vamos a aclarar el punto. Lo que pasa es que Libardo va a hacer el taller ese día, dentro del evento, va a ser el taller que se titula El Arte Macabro al Escribir un Cuento. Entonces vamos a tener a Libardo y a Abel, Libardo Caraballo y Abel Silva en ese taller. Vamos a tener también a nuestras compañeras Nuri Ledesma, aquí presente, y Lorena Díaz, aquí presente. ¿En dónde? No las están viendo en cámara. Sí, es que ya se hacen como si las estuvieran viendo en cámara.
Ganas de matarnos la emoción.
Sí, claro, porque es el Museo de la Fantasía. El Museo de la Fantasía, donde van a interactuar con niños desde la primera infancia hasta la infancia, hasta los 13 años, ¿cierto, Lorena?
Sí, y aclarando que vamos a hacer un homenaje a Rafael Pombo con diversas actividades para todos los niños. Así que lectura
de
Rafael Pombo y los canticuentos de Rafael Pombo también para los niños más pequeñitos.
Sí, eso va a ser fabuloso. También vamos a tener espectacular el cine corto. Cortometrajes de libre emisión nacional e internacional a cargo de Heidi Mesa y Francisco Porras. Aparte de conciertos folclóricos, las corales, la Universidad de Sucre va a acompañarnos, la coral de SECAR, Adolfo Mejía, el taller de verso folclórico repentino por el maestro que escuchamos hoy en la canción, José Ángel Mario Iriarte. Tenemos preparadísimo a un artista que nos va a acompañar con taller de anime. ¿Ustedes qué les parece eso? Taller de anime.
Excelente. Genial. Pero definan qué es anime.
Anime son como... ¿cómo decírtelo en palabras costeñas, son
para las personas que de pronto no saben.
Son muñequitos japoneses, como los americanos, pero con ojos grandes.
Ejemplo, Naruto y Goku ya.
¡Excelente!
Claro que quedó claro.
¿Quién vio Inuyasha, por favor?
Inuyasha, bueno, muy bien.
Sakura Carcaptor, todo eso.
¿Quién se ha visto a Noder? Bueno, aunque este artista le fascina Inuyasha, déjenme decirles, le fascina Inuyasha.
Ramba y medio.
Ramba y medio, ese es genial.
Bueno, entonces des en cuenta para todos aquellos que aman, adoran, dibujan, sueñan, ven, escriben y no pueden vivir sin el anime, por favor.
Porque el anime es genial.
El anime es genial, según Nuri. Vayan a qué, allá, al encuentro. Va a tener un valor de 2,000 pesos para estudiantes, 5,000 para particulares. Entonces, con ese pago del bono de entrada pueden acceder a todos los talleres,
a
todos.
Los así
y a cambiar los libros, ¿oyeron? Claro. Cambiar los libros, imagínense. Además, taller de anime.
Es lo mejor.
Por es favor, ese es el cierre.
Galáctico,
pero antes del final.
Canelazo bajo las estrellas.
Ay, bueno, antes del final quería contarles que hay declamadores, hay lectura de poesía de los inscritos en el mural de la poesía, está, se me escapa, el conversatorio Vida y Obra de Rafael Pombo, quien va a estar moderado por Luis Atencio. El libro de nuestro director de la Radio Universidad de Sucre va a estar acompañándonos, promocionándolo. La televisión en una mochila, que nos va a tener vamos a tener el honor, no es el lanzamiento, pero es la presentación del libro en Cincelejo. Vamos a tener el honor de tener al maestro Alfonso Hamburger, que nos acompaña ese día, que va a presentar su libro. Entonces,
Crónicas
de a pie. Este libro les va a encantar. Él va a llevar unos, va a rifarlos. Así que, oyentes, no se queden sin su libro, sin sus libros.
A 2,000.
A 2,000.
La boleta.
5,000 para particulares.
Muy bien, muchachos. Bueno.
Bueno, pero falta cómo vamos a cerrar el evento.
Ah, claro, el canelazo, el recital poético y las bandas de rock.
Así que están todos cordialmente invitados.
Las bandas de rock, ya saben, no se les olvide el canelazo, el recital poético, las bandas de rock y
el intercambio cultural.
El intercambio cultural, porque el rock también es cultura, porque claro, tenemos espacio para todos, desde el folclore hasta el rock, todo está en un espacio maravilloso. Bueno, compañeros, tengo que decirles que este tintico se acabó.
Sí, ya se ve fondo de vaso.
Léelo entonces. ¿Cómo así que dices el futuro?
No quiere borro.
El futuro
¿qué dice? Es muy próximo, es muy sabio. Programa.
Espera,
próximo.
Aquí está el futuro. Nos veremos dentro de 8 días.
Sí. El futuro es un programa fabuloso que vamos a seguir hablando sobre la mujer en la literatura. Me despido del programa en las voces de Nuri Ledesma, Lorena Díaz, Libardo Caraballo, en el control de sonido Jesús Robles y quien les habla, Alejandra García. Muchas gracias y nos veremos en la próxima emisión.
Bienvenidos a Café Letreando, un espacio
con aroma de palabras. Un programa realizado por el Taller de Escritura Creativa Páginas de Agua, Relatos Cincelejo. Con el refrescante sabor de un buen café, la literatura, la cultura y las artes para el departamento de Sucre están aquí en Cafeleteando. Con el apoyo de la Radio Universidad de Sucre,
la Red Nacional de Escritura Creativa, del Ministerio de Cultura, el Fondo Mixto para las Artes y la Cultura de Sucre,
la Fundación Cultural El Laberinto y esta emisora.